el análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, ya saben, la mesa de análisis social todos los lunes a las 8:30 aquí en RR Noticias. Hoy traemos un temazo. La verdad es que hemos podido ver, y es uno de los planteamientos que le voy a hacer a nuestras invitadas esta mañana aquí en la mesa. Nos preocupa el que como sociedad pareciera que en los últimos meses y años el tema de la despenalización de algunas drogas pareciera ser, y además también esta apología de la violencia pareciera hacer ver al tema de las drogas y sobre todo su consumo, particularmente entre las nuevas generaciones, como algo que se ha venido normalizando. No sé ustedes qué opinen, y se los preguntaré enseguida a las damas que nos acompañan esta mañana, pero pareciera que antes existía una conciencia de que era algo lamentable, era peligroso y además era nocivo para la salud, y ahora como que se minusvalora mucho las consecuencias negativas de una adicción como estas. Para platicar acerca de las drogas y el peligro que implican para las nuevas generaciones, le agradezco mucho a Claudia Cabello Chavarría, titular del Departamento de Educación en Valores y Promoción Social de UCEBEC. Muy buenos días.
Hola, Ángel. Buenos días.
Encantada de recibirte, Claudia. Gracias por estar aquí. Ahí está también con nosotros Adriana Bouchot, es la directora del Instituto Municipal para la Prevención de Conductas de Riesgo.
Bienvenida, Adriana. Muy buenos días, muchas gracias.
Encantado de saludarte también esta mañana. Bueno, también habíamos invitado al comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, el señor Guillermo Tamborrell, no más que, pues yo creo que a su equipo se le traspapeló la agenda y 10 minutos antes, anoche, se les olvidó que tenía una cita esta mañana, y bueno, pues nos quedaron a deber ahí en el Consejo Estatal contra las Adicciones. Pero bueno, les agradezco mucho a las damas aquí presentes esta mañana. Les decía, pareciera que en los últimos años como que venimos minimizando las consecuencias negativas de una adicción. ¿Te parece que está sucediendo esto, Adriana?
Yo creo que sí. Yo creo que hay un problema serio que estamos viviendo sintomáticamente en el consumo de las drogas. Se hacen políticas, pero yo creo que no hemos hecho, no le hemos atinado realmente como al tema de prevención, atención y tratamiento. Uh-huh. Creo que tenemos que tomar este asunto y subirlo a la agenda política de manera emergente, por todos los índices, ¿no?, en donde el consumo se ha disparado. Uh-huh. Las drogas que actualmente existen son muy peligrosas, muy adictivas. Entonces creo que tenemos que empezar a hablar de estos temas. Creo que por eso es tan importante que el día de hoy estemos aquí contigo para poder profundizar en estos temas.
Al contrario, yo encantado. Claudia, ¿percibes esta circunstancia, esta tendencia dentro de ciertos sectores en la sociedad como para, pues no voy a decir aplaudir, pero sí, pues a lo mejor quitarle ese tema de preocupación y de riesgo al tema de las adicciones?
Un tema de preocupación y de riesgo. Creo que podríamos iniciar a aterrizarlo con una pregunta, y que va para nosotros como padres. Si sabemos en dónde están nuestros hijos, claro. Si sabemos con quiénes se acercan nuestros hijos, si sabemos qué hacen nuestros hijos saliendo de la escuela, si tenemos la certeza, uh-huh, de que entraron, qué traen en su mochila, qué traen en su bolsillo, qué traen las niñas en la bolsa, cuando salen, a qué lugares salen, a qué tipo de lugares tienen acceso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien estoy de acuerdo en lo que comenta Adri, que como sector gobierno no podemos ser omisos ante la problemática que actualmente en todo tipo de circunstancias de riesgo está presentando nuestra sociedad y está impactando a nuestros jóvenes, no es un trabajo nada más de una arista.
Estoy de acuerdo.
Es un trabajo donde todos tenemos un grado de responsabilidad y todos tendremos que aterrizarlo en medida de que esta competencia nos lo permita, ¿no? Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo en lo que comenta Adri, que es imperante el que nosotros como instituciones públicas tengamos estrategias que nos permitan, en el caso, por ejemplo, nosotros como UCEBEC, que dentro de nuestras funciones formativas nos permitan darles herramientas a los muchachos para la protección de su salud. Y no nada más la salud física, ¿no? Cuando hablamos de salud, hablamos de todos estos elementos que influyen en la misma.
Por supuesto.
Desde, evidentemente, la buena alimentación, uh-huh, la estabilidad emocional, el desarrollo de nuestra autoestima y, evidentemente, pues el saber qué sustancias son, uh-huh, son nocivas a nuestro organismo. Creo que es un No podría yo asegurar que lo hemos normalizado. Creo que todos desde nuestra propia trinchera es algo que tenemos muy presente, pero sí creo que debido a la cantidad de personas que ya somos, no es lo mismo, por ejemplo, Querétaro ahorita que hace 30 años.
Claro, estoy de acuerdo.
Donde evidentemente alguien se enfermaba y todo mundo se enteraba y la misma zona era su propia red de apoyo, ¿no? Sí. Todos tenían familiares en el centro y pues bueno, había un canal de comunicación para el acercamiento.
Estoy de acuerdo.
Ahorita pues la explosión demográfica evidentemente impacta en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, la influencia de medios, pero si hablamos de los medios de la televisión, de los videos, de los cantantes, de redes sociales, plataformas, pues regresa esta a mi primer planteamiento, ¿no? Sabemos que están viendo a nuestros hijos, sabemos a qué tipo de imágenes tienen acceso, a quién quieren imitar nuestros hijos.
Cierto, ¿eh? Es cierto, es un asunto bien importante y esto me lleva justamente a esta reflexión. Si nosotros analizamos efectivamente el tema de las redes sociales, pero también de los productos audiovisuales que a los que muchos chavos tienen acceso el día de hoy, entiéndase estas series de televisión, entiéndase también de ciertos cantantes, ciertas películas, etcétera, etcétera, y aparte también el tema de una nueva regulación sobre ciertas sustancias, pareciera que como que se le baja ese grado de riesgo y de alerta que deberíamos de tener a este tipo de sustancias. Para algunos inclusive ya he escuchado por ahí diversos planteamientos sobre, por ejemplo, el tema de que una sustancia que antes, hace algunas generaciones todavía, tal vez quienes somos de algunos calendarios atrás, temas como la marihuana era visto como algo grave, como algo preocupante, como una adicción que podía causarte diversos problemas en tu salud y también obviamente en tu relación con las personas que te rodeaban. Hoy pareciera que debido precisamente a estas regulaciones, inclusive hay algunos personajes que dicen que bueno, pues es una adicción que no es tan mala, que no hay tanta bronca, etcétera, etcétera. Y esto pareciera que permite que algunos chavos se lo tomen con ligereza. Uh-huh. Esto aunado, reitero, al tema de los productos audiovisuales. Cuando vemos algunas series donde se fomenta el consumo de este tipo de sustancias y además se hace apología de ellos como parte de un estilo de vida, digamos, glamoroso, de convivencia con ciertos sectores, con gente cool, por llamarlo de alguna forma. Eso es lo que a mí me preocupa, que estamos mandando muchos mensajes en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Adriana?
Pues mira, yo creo que actualmente estamos en una coyuntura muy compleja, ¿no? Porque están las drogas, están las redes sociales, están los juegos, ¿no? Entonces, los padres por lo general trabajan los dos, entonces empieza a haber muchos niños en las tardes solos, pero quiero retomar el tema que puso Claudia sobre la mesa. Yo creo que es el tema de la salud mental, ¿no?
Claro.
O sea, la Organización Mundial de la Salud ya ve el tema del consumo de drogas como un problema, es una enfermedad, ¿no? Creo que eso es bien importante porque también tenemos que cambiar el estigma de adicto, ¿no? Uh-huh. O sea, más bien es empezar a ver qué es lo que está pasando, por qué están mujeres, hombres y niños de cada vez mucho más chiquitos a consumir, ¿no?
Así es.
A consumir diferentes drogas. ¿Cuál es la relación o qué está representando la droga? ¿Qué vacío está llenando? Y es donde tenemos que ir a la profundidad uh-huh. De estas expresiones sintomáticas. Por eso creo que el trabajar tanto en las escuelas, el tema de la salud mental con los maestros, con los niños, con los jóvenes y con los padres de familia, es una estrategia de alto impacto que nos va a permitir prevenir, atender y en casos donde ya se requiere de una atención específica, dar tratamiento.
Y es que este asunto de la salud emocional, que implica obviamente pues lo que ves en casa, las carencias tal vez emocionales que estás viviendo porque atraviesas por momentos de incertidumbre, sobre todo pues, los chavos adolescentes que están en ese complejo momento de la vida en el que no sabemos a dónde vamos, qué queremos, no, ni nosotros mismos nos entendemos y que a veces no tenemos una persona ahí a un lado que nos esté apoyando, pues recurrimos a este tipo de sustancias y a lo mejor yo lo agrandaría no solamente a una sustancia prohibida, sino a las que son consideradas como drogas legales, como el cigarro o el alcohol. Y es que efectivamente, y ustedes tienen cifras al respecto, a edades cada vez más tempranas sí. Vemos cómo chavitos y chavitas se están involucrando en el consumo de estas sustancias. ¿Es así, Clau?
La dependencia siempre va a representar una muletilla. Siempre, o sea, independientemente del la legalidad o no de la sustancia, el crear una dependencia, el que un ser humano tenga una dependencia para en dado momento darle manejo a una situación propia, se va a volver una muleta para él.
Está tapando una carencia de algo, ¿no?
Exactamente. No hay una dependencia que no venga de un trastorno, de una carencia o de una ausencia o de algo no resuelto como ser humano. Siempre va a ir orientado hacia ello. Evidentemente no hay un estereotipo ni hay un estándar. Los seres humanos pues somos influenciados de forma multifactorial.
Y reaccionamos de formas distintas.
Y cada
también.
Quien se defiende con lo que tiene, ¿no? Sin embargo, el hecho de precisamente coincido el desestigmatizar a esta parte del adicto y pensar en la persona de la esquina con ya harapos y en mal estado de higiene, pues nos permite el concentrarnos en que la adicción es algo con lo que nos enfrentamos todos los días. O sea, la dependencia al cigarro, la dependencia al alcohol, inclusive la dependencia a otras situaciones que no son sustancias. Uh-huh. O sea, la dependencia a las redes sociales, que uh-huh. es algo que se está empezando
ya es un
a percibir.
Claro.
Entonces... Uh-huh.
O quién es, por ejemplo, ahora adicto a los streamings, estas plataformas de transmisión de programas, y se avientan una serie y se avientan hasta las 2 o 3 de la mañana porque tienen este nivel de adicción, y entonces llegan al día siguiente con unas ojeras al trabajo y pues no rinden igual porque evidentemente claro. estuvieron clavados en
y
ver esto, ¿no?
Los periodos de sueño siempre sí. nos va a traer otro tipo de consecuencias, nuestro rendimiento laboral, también nuestra tolerancia a la frustración, cómo manejamos nuestras emociones. O sea, una dependencia es dañina. Uh-huh. Vamos a quitar este concepto de bueno o malo. Uh-huh. Una dependencia es dañina. El que nosotros tengamos o nos reconozcamos vulnerables en cualquier momento, de dolor, en cualquier momento de cambio, el saber a dónde podemos acercarnos, qué instituciones nos pueden asesorar, líneas de ayuda. El otro día platicaba con Sarina de Sejuve, uh-huh. y decía que qué importante es poder aterrizar dentro de los muchachos, el decir, no sé con quién hablar y que haya ahí un...
Que haya alguien que te esté escuchando, que pueda canalizar,
contenerte. Que te pueda decir, a ver, bueno, ¿quieres claro. platicar? Uh-huh. ¿Quieres llorar? ¿Quieres enojarte? ¿Quieres reclamar? Te voy a escuchar. Y entonces trasladar esta necesidad de ya hacer algo externo, poder otra vez regresarlo a casa, ¿no? Que es, creo, el trabajo formativo claro. en el que nosotros como instituciones podemos colaborar, donde, muy bien, yo te estoy dando un extintor. Uh-huh. Uses en caso de emergencia, en uh-huh. nuestro caso la cuestión formativa como estructura educativa, ¿no? En el caso de por ejemplo, el municipio con su dirección para prevenir las conductas de riesgo, entonces dices, bueno, ellos también les están dando herramientas, pero no debemos de depender de ellas. O sea, nosotros debemos de darles como el catálogo de las acciones, de las estrategias, del acercamiento, pero es importante la conciencia desde supuesto. Nosotros, desde parte de una familia, sin discutir la estructura de la misma. O sea, hay familias de 2, 3, 4, 5, 7, 9 personas, uh-huh. y habrá familias donde pues sea una sola persona que no cohabite con otras, pero sus amistades son muy cercanas, y eso representará claro. el vínculo afectivo.
Así es.
Que le ayuda a dar manejo a las experiencias. Lo importante es establecer canales de comunicación adecuados y saber a dónde se puede recurrir. No minimizarlo, como tú mencionabas, ni minimizar la dependencia, ni minimizar la situación que los pudo haber orillado uh-huh. hacia ella. Todas estas situaciones tienen perfecta contención con el especialista adecuado. Todas las instituciones estamos en un mismo canal de comunicación para poder hacer el rebote. Si en el caso, por ejemplo, de las detecciones que comentaba Adri, resulta que la cuestión académica es algo que pudiera influir, inmediatamente nos lo comunica y nosotros de forma viceversa,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Creo que esta parte de donde todos debemos estar en el sentido de que todos podemos hacer algo al respecto y que no hay una cuestión que no tenga importancia, y más tratándose de nuestros niños y nuestros jóvenes, nos va a hacer tener una perspectiva diferente del problema.
Ha dicho Claudia hace un momento, y yo me quisiera quedar con esa frase, ¿no? Porque me parece que es muy interesante y nos puede ayudar también a entender y dimensionar el problema. Una adicción, cualesquiera que esta sea, siempre implica o está escondiendo o es el síntoma de algo que nos uh-huh. está faltando. Uh-huh. Es una muleta, decía uh-huh. Claudia. Uh-huh. ¿Cómo hacerle para que los chavos, en vez de utilizar estas muletas, utilicen otras como el esparcimiento, el deporte, la creatividad, el desarrollo de sus habilidades artísticas, entre otras.
Justo, ese es el trabajo que vamos a hacer con la guía de primeros auxilios psicológicos, porque aquí vamos a tocar varios puntos. Vamos a trabajar de manera reflexiva, no como talleres o pláticas, porque sabemos que suministrar información no tiene el impacto que en este momento se requiere. Vamos a hacer, a través de esta guía, dinámicas reflexivas, ¿no? Dependiendo del sector, con los niños se harán cuentos, con los jóvenes otras estrategias, pero también muy importante con los padres de familia, tanto darles herramientas para que ellos puedan identificar los factores y las conductas de riesgo en todos los temas que tienen que ver con salud mental. O sea, el por qué un chavo consume, detrás de eso puede haber depresión, ansiedad, que ahorita a nivel de la Organización Mundial de la Salud son dos síntomas de alerta en jóvenes y en adultos, ¿no? O sea, se dice que para 2020 la depresión es para México la segunda enfermedad de mayor discapacitante, ¿no? Hay un síntoma de tristeza en jóvenes que no es detectada, y que si no es detectada, no atendida, pues inmediatamente se vincula al consumo. Entonces, a través de la guía nosotros vamos a poder trabajar también con los padres de familia en sus propias detecciones, ¿no? Familiares. Entonces, creo que la guía nos va a permitir de una manera muy integral, ¿no? Trabajar todos estos temas y poder canalizar con las diferentes instancias que dan atención en los diferentes temas a las personas que así lo requieran, ¿no? Pero es una formación en educación emocional. Yo creo que eso es básico, lo que vamos a hacer ya a partir del mes de septiembre.
Son las 8:49, estamos esta mañana en la mesa de análisis social platicando acerca de las drogas y el grave peligro que implican, sobre todo para nuestras nuevas generaciones, nuestros jóvenes y nuestros chavitos, que ahora a edades cada vez más tempranas tienen contacto con ciertas sustancias. Yo, si me lo permiten, les diré que pues a lo mejor en nuestra generación, cuando se hablaba de drogas como la cocaína o ese tipo de sustancias, era algo pues que a lo mejor se veía en las películas extranjeras y que se veía algo casi prácticamente inalcanzable. Lamentablemente, en este nuevo esquema de sociedad en el que estamos, y además, y como le decía Claudia, y quisiera enfocarme mucho a ello contigo enseguida, Claudia, a veces como padres no nos damos cuenta que eso que veíamos como lejos y como inalcanzable probablemente esté a lo mejor a la vuelta de la esquina. Sí, y el tema es, ¿qué hacer como padres para evitar que nuestros chavos caigan en esa tentación?
Creo que el primer punto es recordar que el acercamiento siempre va a ser la herramienta que esté al alcance. Entendemos esta parte que aterrizaba Adri al principio, donde las necesidades económicas o la misma dinámica social ya no permite tener la estructura de horarios o de tiempos o de atención como antes lo tenían, ¿no? Claro. Donde siempre había alguien en casa. Porque uno, pues la estructura de las casas lo permitía, donde terminaban siendo familias divididas solo por un muro o familias divididas solo por un patio. Entonces siempre había un primo con quien jugar, una tía a quien decir, échale un ojito.
Estaba la abuelita los primos, ¿no?
Exactamente, y eso inclusive nos hacía un poquito más socialmente resistentes, ¿no?
Sí, claro.
La dinámica social ahora ya no nos lo permite, tenemos que movilizarnos, tenemos que recorrer aquí, en el caso específico de nuestro estado, pues distancias o durante tiempos más prolongados, tenemos que buscar escuelas con horarios un poquito más prolongados para poder tener esta oportunidad de trabajar y después trasladarnos por los niños y la tarea, y ahora en esta preocupación, como tú decías, ¿cómo lo acerco a actividades, cuál es el impacto en actividades deportivas y académicas? Entonces corres, recoges uno, lo llevas al fútbol, vas por el otro, llevas a la niña al ballet, o si tienen teatro, o tienen...
O aquel va karate, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, corremos todo el día literalmente. ¿Sí? Y en este correr probablemente se nos pueda no resbalar, sino más bien escapar algún detalle en un proceso de detección. Sin embargo, vamos a también a ser amables con nosotros. Ningún hijo trae manual. No hay un ABC de cómo cuidarlos, no hay un ABC de bueno, si A más B más C, si te tuerce los ojos a la izquierda cuando le hablas de la tarea, quiere decir que no la hizo. No lo sabemos. La convivencia siempre va a ser el elemento que nos permita percibir algún cambio. Si bien en la adolescencia todo se vuelve caótico, literal caótico, porque nada es como lo veníamos viviendo en los años previos, de repente tenemos un desconocido sentado enfrente de nosotros. Pues bueno, volver a ese planteamiento. ¿Qué haces cuando no conoces a alguien?
pues intentar establecer relaciones de convivencia y dedicarte a conocerlo,
claro,
¿no?
Claro, tienes que volver a establecer canales de comunicación, tener un acercamiento sutil, porque pues no llegas con alguien desconocido y le dices, órale, a mí me describes tu día de 7 a 7, no puedes.
Decía una amiga que en el caso de los adolescentes, una de las fórmulas puede estar en tratarlos como si fueran invitados siempre, ¿no? Tienes un invitado permanente ahí en tu casa y claro, en ese con ese tacto y con esa voluntad los tratas y los entiendes.
Yo había escuchado ese comentario de los adolescentes, tratarlos como invitados, con ese mismo tacto, con esa misma paciencia, con esa misma tolerancia, inclusive de poder analizar sus reacciones para volver a conocer a esta persona que se está volviendo otra, ¿no? Es un proceso complicado, pero el poder darnos la oportunidad de vivirlo acompañándolos, no lo puedes evitar, es inevitable, es un proceso natural. Tampoco puedes esconderlo, no puedes modificarlo, entonces el acompañamiento es indispensable. Yo escuchaba ese de los adolescentes como invitados y a los niños como marcianitos. Porque si traes un marcianito a la Tierra,
le tienes que ir explicando todo.
Le tienes que explicar todo. Sí, obviamente, ni habla el mismo idioma, ni conoce tus costumbres, ni conoce tus hábitos, ni conoce nada. Entonces, debes de tener la paciencia de decirle, bueno, pues aquí, para que se te den las cosas, las tienes que pedir, claro, por favor. Claro. Y una vez que te las dan, debes de decir gracias. Entonces, si tratamos a nuestros niños como marcianitos y a nuestros adolescentes como invitados, nos abre canales de comunicación. Y entonces el invitado, después de tener bastantes cercanías, te puede decir, oye, hay algo que me incomoda, ¿no? Claro. Oye, sabes que me da mucha pena, pero soy alérgico a las espinacas.
Claro.
¿Sabes qué? A mí me gustaría que me dieras la oportunidad de trasladarme yo a la escuela, pero pues si es tu preocupación lo que estoy entendiendo, te mando un mensaje o te mando una foto cuando esté en la escuela. Dame la oportunidad. Si no establecemos canales de comunicación, no va a haber forma en que hagamos detección de ningún proceso que los esté perjudicando.
Por supuesto.
No vamos a ver en dónde están, con quién están. De repente el también entender, bueno, pues el acercamiento a sus gustos nos permite abrir esos canales de comunicación, ¿no? Yo sé que la música y que cada generación decimos que la música empeora, ¿no? Sí, yo creo que es un proceso totalmente natural donde cada generación dice es que cada vez estamos peor. No hay una métrica para poder determinarlo, pero sí el que si, bueno, quieres saber qué están escuchando tus hijos, pues te des la oportunidad de escucharte. Y si te vas a infartar, pues te infartes con causa,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Porque ya lo escuchaste tú, porque ya lo escuchaste repitiendo, porque ya viste en la televisión qué es lo que está viendo. Si tú estás viendo series que hacen precisamente apología a la violencia y te sientas a ver El Señor de los Cielos, bueno, pues entonces, donde pintan al narcotráfico con adorno, con cuerpazos,
claro,
con gente bonita, y que nunca les pasa nada.
Que todas las balas, o sea, les pasan por todas partes,
salen
y no
sin
pasa
araños,
nada. Claro.
Siempre maquilladas ellas y con super tacón de diseñador y ellos con la camisa siempre bien planchada y sin ningún tipo de lesión.
Son los supermodels.
Y entonces dices, pues sí, ¿qué tanta complejidad podría tener en mi mente que apenas está adquiriendo información del medio, pensando en eso como una realidad?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos ya llegando a la recta final de nuestra mesa de esta mañana, que está súper interesante, y ojalá que podamos luego replicar otros temas en concordancia con lo que se ha venido mencionando aquí. Yo solo quisiera pedirles ya en esta recta final, en un minuto, algún consejo para nuestros amigos padres de familia para tratar de encauzar a sus chavos, y también un medio de contacto para cada una de ustedes. Adriana Bouchot, directora del Instituto Municipal para la Prevención de Conductas de Riesgo.
Pues yo creo que es muy importante, por supuesto, tener ser la mirada, ¿no? Hacia los hijos, o sea, uno puede detectar, ¿no? Cuando algo le está sucediendo a su hijo, cuando lo está mirando, ¿no? Pero creo que también es bien importante el cómo están los papás, el trabajar con los papás en tanto en capacidades parentales, ¿no? Ante esta nueva coyuntura tan compleja,
claro,
porque es muy diferente el tiempo actual, ¿no? Con tanta complejidad, las redes, la diferente cantidad de drogas que hay, pero entonces el trabajo con los padres, porque estamos perdiendo algo de vista. Muchas veces la madre puede tener una depresión no detectada de 20 años, sufre violencia, ansiedad, angustia, y cómo puede acompañar a un niño si ella no está bien o él no,
claro,
está bien. Entonces creo que también tenemos que fortalecer esa parte.
Bueno, teléfono. ¿Vía de contacto?
A ver, ahorita te lo doy.
¿En redes sociales están ustedes?
Estamos,
¿no?,
en Facebook, está la página del Instituto, claro, para Prevenir Conductas de Riesgo.
Perfecto, muy bien. Y finalmente, Claudia Cabello Chavarría es titular del Departamento de Educación en Valores y Promoción Social de UCEBEC. Un consejo, un comentario y una vía de contacto.
En medida de que reconozcamos nuestras áreas de oportunidad, tendremos la facilidad de trabajar con ellas. Coincido en la parte de Adri, no nada más es una cuestión que se pueda trabajar con los hijos. Tenemos que empezar nosotros con... Tenemos que empezar nosotros desde nuestra propia persona, desde nuestras propias necesidades, y dejar a un lado esta parte de yo todo lo sé, yo todo lo puedo, porque claro, he salido adelante solo. No podemos salir adelante solos. Si sabemos que hay algo que no estamos sabiendo manejar, pues acercarnos a las instancias o a las personas que nos puedan dar luz. Una vez un médico me dijo, no hay ninguna preocupación que sea exagerada. Entonces, más vale que vayas para confirmar que el susto fue solo eso, un susto, claro, y creo que aplica también en la crianza. Más vale pensar que el susto solo fue un susto a que sea algo en lo que dejaste pasar y se volvió una bola de nieve que no pudiste contener. A nosotros nos pueden ubicar en el número telefónico 238-6000, en la extensión 0, en la atención ciudadana y en las instalaciones de UCEBEC.
Gracias, muy amable, Claudia. Adriana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengan un estupendo lunes y hasta una nueva oportunidad.
Claro que sí.
Yo soy Ángel Solís. Les agradezco por estar con nosotros esta mañana.